Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de Galapagar ha convocado un minuto de silencio a esta hora en la plaza del presidente Adolfo Suárez por el fallecimiento de un hombre de 47 años esta madrugada en la localidad a causa de una herida por arma blanca. La Guardia Civil ha trasladado a sus dependencias a la mujer detenida por presuntamente cometer el asesinato. Portavoz de la Benemérita.
Hemos intervenido un arma blanca que supuestamente se piensa que es con, aunque está ya más o menos limpia, pero se piensa que es con el arma con el que ha podido causar la muerte de la víctima. La policía local de aquí de Galapagar tenía constancia y de alteraciones de orden público y riñas y demás entre ellos.
El Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid hace un llamamiento para recibir donaciones de tipo sanguíneo B negativo y cero negativo de manera urgente. Las reservas se encuentran en alerta roja. Pilar de la Peña es responsable de promoción del centro de transfusión.
Terminamos julio y estamos acumulando ya un 28% de bajada en las reservas de sangre de la Comunidad de Madrid. En estos momentos tenemos en rojo, necesitamos de manera urgente sangre del grupo cero negativo y B negativo, pero además ha entrado en amarillo, es una necesidad relativa a urgencia, el AB negativo. Y animamos a los madrileños a que antes de irse de vacaciones donen sangre o si ya están volviendo de estos días de descanso, se acercan a un hospital, a una unidad móvil y dejen ese regalo de vida que es una donación de sangre.
Más cosas. El Gobierno en funciones aprueba hoy un nuevo escenario económico. Esto en el día en que hemos conocido que la economía española ha crecido. Lo ha hecho el 0,7% entre abril y junio respecto al trimestre anterior. Por otra parte, la inflación ha moderado su caída al menos 0,6%, encadenando 6 meses en negativo. 7, mejor dicho. Entre tanto, se intenta alcanzar los 8.600 puntos en una jornada de subidas para las bolsas europeas. Parque madrileño, Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. El IBEX 35 se encuentra muy cerca de ese nivel, 8.585 puntos. Lo ha llegado a superar testimonialmente a lo largo de la mañana, pero no se consolida por encima del mismo. Está sumando ahora mismo el 1,25%, una subida que se produce de la mano de ArcelorMittal, que se dispara un 5,65%, de CaixaBank, que gana un 4,65%, y de Amadeus, que avanza el 4,30%. Estas compañías han ido presentando sus resultados y de momento están gustando al mercado, al igual que ocurre con los títulos del BBVA, que suman un 3,95%. La advertencia por parte de Viscofan de que va a reducir sus beneficios en los próximos meses, por contra, no ha sentado nada bien al mercado. De hecho, ahora mismo es el claro farolillo rojo del IBEX, con una caída del 7,55%. Le sigue a mucha distancia Acciona, que retrocede el 1,90. No obstante, todavía quedan muchos datos macroeconómicos y empresariales en Estados Unidos y sin duda van a marcar el cierre tanto de la semana como del mes. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 115 puntos básicos. Hoy está bajando con relativa fuerza y el euro ahora mismo recupera el nivel del dólar con 11 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras madrileñas. ¿Cómo está la circulación? DGT, Javier Fernández de Heredia, buenas tardes.
Buenas tardes, se circula bastante bien. En el conjunto de las carreteras de la comunidad no se ha producido ninguna incidencia reseñable. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
¿Y cómo está el tráfico por las calles de la capital? Ayuntamiento, Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues también tenemos menos tráfico de lo que es habitual en estas horas de media mañana. Se nota en las zonas comerciales. Sin embargo, hay un punto que no nos da tregua y es el Paseo de Recoletos. Tiene una concentración de tráfico quizás mayor de lo normal en el movimiento de Castellana-Colón hacia Cibeles. Por lo tanto, recuerden este dato. Si están dispuestos a ir a las carreteras del sur, por supuesto que desde fuera lo mejor es la M30 porque está muy bien, pero para evitar el eje principal es mejor que tomen otros paralelos, como puede ser Príncipe de Vergara o incluso Serrano-Alfonso XII, que está mejor que Recoletos.
Pues es todo. Hasta aquí las noticias. Regresamos con más información cuando sea la 1:00 de la tarde. Continúan escuchando Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid. Con Belén Almonacid.
hora de programa. Todo lo que empieza acaba, como suele decirse, y a la una de la tarde os tendremos que desear muy buen fin de semana. Deciros que estaremos de nuevo con vosotros el lunes a las 10 de la mañana en un programa ya especial de verano. Y deciroslo a los que os quedéis y el 1 de agosto estéis aquí con nosotros. A los demás, pues como siempre digo, desearos muy felices vacaciones y que tengáis mucho cuidado, de verdad, que esto es importante, que esto es fundamental. Que os quedáis, aquí estaremos nosotros todo el mes de agosto buscando las mejores actividades para que lo pasemos todos juntos en grande. Que os quedáis además este fin de semana, aunque a lo mejor os vayáis después, os da tiempo a aprovechar, claro que sí, para ir al cine, para descubrir alguna de esas películas que hoy os estamos recomendando. Clara, hemos empezado con Bourne, la última de esta saga, protagonizada por Matt Damon.
La quinta ya.
Pero decías que tenemos más, que tenemos además para todos los gustos.
Otra secuela.
¿Sí?
Zipi y Zape y no el Club de la Canica fue una auténtica sorpresa, una película con una gran producción que poco tenía que ver con los cómics de Escobar, más que en la recreación de sus dos protagonistas, su aspecto físico, su carácter gamberro, pero con buen fondo. En esta nueva aventura, que se llama Zipi y Zape y la Isla del Capitán, los hermanos acompañan a sus padres a un crucero que en principio pinta muy aburrido, pero que les lleva a una isla que emula la del país de Nunca Jamás de Peter Pan. Y aquí comienza la aventura con una protagonista femenina, la señora Pam, la señorita Pam, que es Selena Naya, y los niños que habitan la isla, cuando de repente los padres de Zipi y Zape desaparecen. La banda sonora es de un grupo gallego que se llama Furious Monkey. Bueno, el tema principal, que es fantástico. Lo estamos escuchando de fondo. Está formado por cuatro niñas y un niño y su profesor de música, que aparece siempre con una cabeza de mono. Tiene su propio disco y tienen un gran talento. Ya están ofreciendo conciertos con muchísima afluencia de público y la verdad es que suenan fenomenales.
Estos niños.
Bueno, es que de verdad que tienen muchísimo talento y bueno, y un futuro, imagínate, porque tienen en torno a los 11, entre 11 y 14 años, sí. Las edades por ahí rondan, Furious Monkey, con ese profesor que
con
les guía,
con
careta de mono, que, bueno, son fantásticos. Zipi Zape y la Isla del Capitán es uno de los grandes estrenos de este viernes.
Debemos estar llegando.
¿Llegando a dónde? ¿Ese camino no sale ni en el mapa?
Parece un orfanato. La dueña de la casa bajará en un momento a recibirles.
Bien hallados todos. Encantada. Hoy tenemos invitados.
Estos son mis niños perdidos.
Nuestros padres se han ido.
Zape, esta no se ríe.
No se ríe.
Bueno, ahí están esos fantásticos niños protagonistas que en esta ocasión han cambiado los actores, no son los de la primera película, son Teo Planel y Tony Gómez. La verdad es que, claro, con los niños lo que tienen es que crecen.
Tienen
y luego
esa,
no dan no dan el perfil,
el de crecer.
Pero son actores estupendos y, bueno, pues una producción española de la que debemos también estar orgullosos porque ha dado un paso de gigante nuestro cine. Y
muy
nos volvemos con otro estreno americano, que es una comedia.
Vale.
Se llama Malas Madres. Te sonará porque hay blogs,
libros.
Últimamente
están de moda
web,
las Malas Madres.
Las Malas Madres es un grito de reivindicativo.
Que se cansan de ser madres.
Y ha saltado al cine. A ver, ser una madre moderna, tú sabes, Belén, es muy duro.
Yo lo sé, vamos. Uf, tengo
trabajar,
una cantidad de niños en casa.
Cuidar de los niños. Pero si ni siquiera he empezado a
ver, Juan, esto no es spoiler. No, está explicando el día a día de una madre.
Venga. Lo que viene a ser el blog, el libro, o sea, todo este fenómeno previo a la película, ¿vale?
Madres agobiadas.
La autoexigencia que tenemos, con tantas corrientes pedagógicas encima, que si la crianza natural, que si puedes traumatizar a los niños si haces esto, si no haces lo otro, la lactancia prolongada, el colecho. Que la felicidad de nuestros hijos, que por supuesto es importantísima, se une a toda el resto de la carga social que tenemos. Bueno, pues Amy, la protagonista de la película, está muy estresada porque todo en su vida es vivir para los demás, en el trabajo, la constante demanda de sus hijos y encima parecer una super mujer perfecta. ¿Sí? El caso es que llega un día en que explota. Dice, hasta aquí hemos llegado, y resulta que con ello da voz a muchísimas mujeres, madres, en su misma situación, y emprende una cruzada por la liberación de esas madres oprimidas. Y su archienemiga, la villana, por decirlo de alguna manera, en principio será la presidenta de la Asociación de Padres y Madres, de lo que viene a ser el AMPA, que sí que quiere, aspira, es y además evangeliza lo que es ser una madre perfecta.
En nuestros pasteles no quiero ni BPA, ni MSG, ni BHA, ni BHT, ni sésamo, ni soja y, por supuesto, ni frutos secos, huevos, leche, mantequilla, sal, azúcar, ni trigo.
¡No!
¿Qué pasa?
Estoy harta de intentar ser la madre perfecta. ¡Se acabó!
Has dicho lo que siento como madre, pero no me atreví a decir.
Ahora hay tantas normas.
No castigues a tus hijos.
No digas que no a tus hijos.
Nos dejamos la piel para que...
Todas estas madres agobiadas por no hacerlo perfecto, y ahí comienza Malas Madres. Es el arranque, una invitación a que todos, bueno, pues hagamos lo que podamos.
Sí, hay que disfrutar también un poquito de la vida y de los niños. Vamos a dejarnos llevar, que para momentos de terror, pues ya llegan otras películas, porque tenemos miedo, ¿no?, en el cine.
Sí,
hoy.
La Mina, una de terror, una producción española dirigida por Miguel Ángel Jiménez, que también firma el guión, pero con reparto norteamericano. El título en español es La Mina, pero el título original en inglés es The Night Watchman, el vigilante nocturno, y es que el protagonista de esta historia es un expresidiario que regresa después de haber cumplido su condena a su pueblo, un pueblo minero de los Estados Unidos. Allí sigue viviendo su ex, de quien quiere que una nueva oportunidad, y por eso acepta un trabajo como vigilante nocturno en una mina que ya de por sí da mucho miedo, pero es que encima la mina esconde un misterio.
Bueno...
Llega a más de 800 metros, hasta las mismas puertas del infierno. Cuando trabajas aquí abajo en la mina recorriendo sus galerías, empiezas a pensar que todas las sombras son Lucifer en persona. Pero no parece que te asustes tan fácilmente, ¿no?
Bueno, pues esta es la propuesta de terror que tenemos. Y también tenemos ese biopic, Miles Ahead, que es el biopic de Miles Davis, que se centra en un momento concreto de la vida del gran músico de jazz. Su reaparición a finales de los años 70. Había estado encerrado en su casa por problemas con su cadera y por el final de su matrimonio, que había desencadenado con el consumo de drogas y analgésicos. En este momento, un reportero de la revista Rolling Stone, que es interpretado por Ewan McGregor, se presenta en su casa, y aunque en principio no es bien recibido, después se convertirá en el aliado de Miles Davis para recuperar las cintas perdidas con las grabaciones de sus últimos temas. Don Cheadle dirige y protagoniza esta peli. Le hemos visto en Ocean Eleven y también en Iron Man 2.
Si vas a contar una historia, échale morro, tío.
Hola, señor Davis. Me llamo Dave Braden. Soy de Rolling Stone. Es un reportaje sobre su reaparición.
Vale, échate atrás un poco.
Sí. ¡Oh! No envíes gente a mi casa.
Ahora tienes material nuevo.
Mi material. Mi grabación de la sesión.
A Ewan McGregor. Somos los dos. Nada más y nada menos.
Que no me peguen a mí, Ewan McGregor, por favor, que voy yo y le defiendo.
Bueno, esto es el comienzo nada más. Luego...
No es spoiler.
Luego hay...
Si yo me voy a incluir en la película, nadie va a pensar que una señora va a lanzarse a la pantalla a pegar al que pega a Ewan McGregor.
Una buena relación. Bueno, un biopic interesante también. Y
señora, no, señorita, que me
terminamos. Chavales. Terminamos con Pastel de Pera con la Banda.
¿Qué es eso? ¿Cómo se llama la película?
Pastel de Pera con la Banda.
¿Qué título más sugerente?
el título original es El sabor del maravilloso o algo así. Es que no sé francés, ¿vale? Pero no tiene nada que ver con Pastel de Pera con la Banda. pero lo han decidido llamar así. Vale, nos sitúa en la Provenza francesa, donde la protagonista, que se llama Louise, se ha hecho cargo ella sola de la plantación de perales desde que se quedó viuda. Está amenazada por el banco y un poco superada por la responsabilidad y los problemas. Además, le critican los del pueblo. Dicen que no lo hace tan bien como lo hacía su marido, esto de recoger peras.
Hombre,
entonces, aparece en su vida Pierre, que es un tipo extraño, extraordinariamente, muy, muy sincero, dice las cosas como las piensa, ordenado, con un carácter muy especial. Le gusta citar los números primos. Es Asperger, en definitiva, ¿vale? Tiene este trastorno. Y la relación entre Luis y Pierre comienza a crecer. Ambos encuentran en el otro algo que llevaban tiempo buscando. Es la parte de la historia que se mezcla también con asuntos como el pasado de Pierre, la plantación de perales, bueno...
Spoiler.
No.
Datos excesivos. Esto va a ser el sonido de los datos excesivos.
Datos excesivos, bueno... A ver, que lo que a lo que voy es que es una película, eso,
que suene,
la típica
que suene.
Película francesa, un poquito cargada de ñoñería, ¿vale? Pero que y que tiene pues una parte previsible, otra no tanto.
¿Qué hay datos excesivos?
Vamos
por favor.
A escuchar.
Estas peras no tienen buen aspecto.
Lo importante es que estén buenas, ¿no?
Cuando las vendía su suegro eran mucho mejores.
Cuando vendas la casa, tendrás dinero suficiente como para empezar de cero.
Esta casa es lo único que me queda. He hecho todo lo que me ha dicho, no hay nada.
Pues nada,
más
desde luego un repasito interesante el que hemos hecho por la cartelera, por todo lo que nos vamos a encontrar en el cine, aquí en Los de Madrid, si os quedáis, o en cualquier otro cine de toda España, si sois de los que os vais directos a disfrutar de vuestras vacaciones, como la que tengo aquí al lado. Clara Esteban.
Bueno, perdona, pero yo el día 8 vuelvo.
Que sí vuelves.
Me voy una semana.
Pero a lo mejor...
Vaya.
Yo no estoy.
También es verdad.
La vieja de Psicosis siguiéndote en el pasaje del terror con una zapatilla para darte.
Con una zapatilla, que claro, que ahora sí que doy, ¿sabes? Que no... Porque con el cuchillo te quedas un poco estático, pero con la zapatilla, wow, yo me ponía morado. Y como la gente está un poco pedo, que eso te lo agradecían un poco.
De uno en uno, de lunes a viernes, a la una de la tarde en Onda Madrid.
Yo estuve en la segunda edición, Carlos Yoyas, cuidado. Momento clave en la historia, de España.
Raya lo cutre, perdona.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Como todos los viernes, ya sabéis que nos gusta aquí en Hoy en Madrid recorrer nuestra comunidad, pues nos gusta descubrir un municipio, un pueblecito. Hoy vamos a tomar rumbo noroeste hacia el Valle del Guadarrama, lo vamos a hacer, Carmen, para visitar Miraflores de la Sierra, un municipio que ha puesto en marcha una iniciativa cultural muy especial.
Bueno, pues una cosa tan especial como visitas poetizadas al municipio. ¿Por qué? Bueno, pues porque el gran poeta Vicente Aleixandre veraneó durante muchos años en Miraflores de la Sierra y ahora el municipio quiere rendirle este homenaje realizando esas visitas poetizadas en la que dos actores nos van a trasladar a la época en la que vivió el premio Nobel. Mira qué bonito.
Es una historia que nos ha gustado. Desde luego Miraflores de la Sierra tiene mucho que mostrar, pero este primer punto de arranque yo creo que es importante. Felipe Pacheco López es el concejal de turismo de esa localidad. Felipe Pacheco, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
La verdad es que yo no sé cómo se os ha ocurrido esto de organizar unas visitas poetizadas. Estábamos más acostumbradas a las teatralizadas, pero buscando los poemas como hilo conductor es algo quizás en los que podríamos decir que sois pioneros casi.
Pues sí, que yo sepa, no existe desde luego en ninguna localidad una iniciativa como esta. Como bien dices, hay muchas visitas teatralizadas, pero esto es algo distinto. Esto es darle un paso más y ir directamente a la poesía. Pues estas visitas surgieron directamente de una proposición después de un espectáculo de una velada poética que hicieron los dos actores que representan las visitas. La idea es de Balbina Jiménez, y ellos fueron, junto con Nacho, los que nos propusieron, hablando un poco informalmente después del éxito de esa velada, y nos dijeron, ¿por qué no aprovechamos esto para hacer unas visitas poetizadas? Lo analizamos mi compañero de cultura, Carlos Domingo, y yo, y dijimos, venga, pues vamos a ello, nos parece una muy buena idea.
¿Y qué se hace? A ver, el visitante que vaya este domingo a Miraflores de la Sierra, se apunta a estas visitas, ¿qué se va a encontrar allí? ¿Cómo se hace esto?
Para empezar se va a encontrar con dos actores que, como bien habéis dicho, se ponen en la piel de Vicente Aleixandre y de otros personajes de la generación del 27, que tuvieron que ver o no necesariamente con Miraflores, pero bueno, el hilo conductor sí es Vicente Aleixandre, que fue un ilustre visitante de la villa durante mucho tiempo. Entonces se va a hacer un recorrido por los lugares más emblemáticos en torno a la poesía y a los hitos alexandrinos en nuestro municipio, y la visita luego acaba con un complemento que además gusta mucho a la gente, que es que en el Teatro Municipal se hace una representación de aquella velada poética que gustó tanto cuando se representó en su primer momento, de tal manera que no es solo una visita al municipio, que también lo es, sino que también es como una representación teatralizada y poetizada de una velada al estilo poético.
Toda una actividad, desde luego, cultural importante. Lo decíamos, este domingo 31 de julio es una de las opciones que tenemos para apuntarnos a estas visitas poetizadas. También 21 de agosto, también 4 de septiembre. ¿Cómo nos inscribimos?
Pues las inscripciones, se pueden sacar las entradas anticipadamente en la oficina de turismo de miércoles a domingo en horario de mañana, o bien llamando por teléfono al teléfono de la oficina de turismo, que es 91-844-3848, y allí pueden reservar las entradas y el mismo domingo, un poco antes de la visita, recogerlas.
Vale, repetimos el teléfono, 91-844-3848.
3448, vale. 844-3448.
Perfecto, que nadie se preocupe, que luego lo volvemos a repetir todas las veces que haga falta, para que nadie pierda esta oportunidad. Precios de las entradas, bueno, pues que van un poquito en función, ¿no? De los niños menores de 18 años, por cierto,
depende de la tipología, claro, sí. Van desde la entrada general, que son 6,50 euros, a las entradas reducidas, que son para niños entre 8 y 14 años o personas mayores de 65 años, a entradas para grupos de más de 10 personas, que son 5 euros, y luego por último hay entrada gratuita para menores de 8 años y para personal del propio ayuntamiento.
Que además es una ocasión para ya quedarse y dar una vuelta por el pueblo, que tiene mucho que enseñar.
Mucho, desde luego. Nosotros somos un municipio que tanto a nivel patrimonial como arquitectónico, como de patrimonio natural, pues bueno, tenemos mucho que ofrecer. Miraflores de la Sierra está en un entorno privilegiado, naturalmente hablando. Pertenecemos al Parque Nacional Sierra de Guadarrama, tenemos un extenso melojar, dentro del municipio tenemos una arquitectura de villas de veraneo de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, muy bien conservada. Tenemos un casco histórico igualmente muy bien conservado y, por supuesto, una oferta turística, tanto gastronómica como hotelera, como de actividades de ocio y turismo, pues bastante extensa.
Y los visitantes se pueden dar una vuelta por esa Plaza del Álamo, donde ya no está aquel álamo al que...
No, desgraciadamente no. Aquel álamo murió hace mucho tiempo de grafiosis. Y ahora actualmente estamos en un proceso precisamente de lo que queda de aquel álamo de restauración, porque bueno, tuvimos unos ciertos problemas con ese tronco que era lo que quedaba de aquel álamo, y en los próximos meses, bueno, pues concluiremos esa actuación.
Uh-huh. Un álamo que se convirtió en protagonista también de un poema de Vicente Aleixandre,
efectivamente, el poema más conocido entre los vecinos y los lectores de Vicente, sí.
Exacto. A mí me han recomendado que me deje tranquilamente perder por las callejuelas del casco antiguo.
Sí, bueno, por cualquier sitio de Miraflores. En, como antes os comentaba, Miraflores es, tenemos la suerte de tener un pueblo bueno, que conserva bastante el aire de antaño, ese aire de un pueblo serrano, pero a la vez un pueblo que desde hace mucho tiempo, ya desde hace más de un siglo, es un pueblo que acoge a turistas y a veraneantes. Entonces, bueno, pues cualquier visitante que venga a pasar aquí un día, un fin de semana, una semana, pues podrá ver que hay toda una serie de oferta, que hay una serie de hitos arquitectónicos de los que disfrutar y, por supuesto, una naturaleza exuberante en donde hacer un montón de actividades al aire libre.
Hombre, es que estamos hablando del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, que tenemos ahí una cepa, una zona especial de protección de aves, que hay para dar paseos, para hacer rutas más fuertes, menos fuertes, los que quieran, pues están, por ejemplo, en Monte Aguirre, ¿no?, para los que los quieran dar un pasito suave.
Efectivamente, sí, desde Monte Aguirre hasta La Najarra, pasando por el Pico Perdiguera, como bien dices, para gente que no quiera ser tan exigente a nivel físico, simplemente dándose un paseo desde el pueblo, un paseo que tenemos urbano, hasta una zona recreativa de la Fuente del Cura, que es extendido, totalmente llano. Hay oferta para todo tipo de público, para todo tipo de demanda. Nosotros desde, hay casi podríamos decir alpinismo, no un alpinismo a nivel de Pirineos o Alpes, pero bueno, sí tenemos un pico como la Najarra, que tiene 2.105 metros, somos el inicio de la cuerda larga por una de sus partes, hasta como bien dices, pues por zona más de piedemonte de esas, de encinares, de todo tipo de hábitat.
Y estamos más fresquitos, un poquito, al menos.
Un poquito más que en Madrid capital, desde luego, sí, sí.
Exacto.
Aunque estos días no nos libramos nadie, lo bueno que tiene Miraflores es que por la noche siempre refresca. Entonces, bueno, nos da una tregua por las noches y a primera hora.
Por cierto, que esto no lo hemos dicho antes, vuelvo a las visitas teatralizadas, hablando de por la noche, por el día, la diferencia de temperatura, ¿a qué hora son las visitas?
Ah, bueno, sí, cierto. Bueno, todas las visitas de todos los días que hemos dicho, que son las que quedan, son la de este domingo 31 de julio, 21 de agosto y 4 de septiembre, todas las visitas son a las 12 en punto de la mañana.
Vale, lo digo más que nada por el tema de lo que decíamos, de la diferencia de temperatura que nos podemos encontrar entre el día y la noche, para saber un poquito, oye, ¿cómo vamos preparados?
Sí.
12 de la mañana es con ahora.
Sí. Evidentemente a esas horas hay que ir fresquito, pero bueno, el recorrido discurre por zonas con arbolado, con sombra, y entonces, bueno, pues no es, aparte que, como decías, bueno, pues no deja de ser Miraflores, no deja de ser la sierra y se está más resguardado de las temperaturas extremas.
Que digo que esto además lo suyo si es el sábado y dormir allí.
Evidentemente, bueno, eso
para
eso
darse
es
una
lo
buena
fundamental.
Vuelta.
De hecho, eso es lo que se pretende, ¿no? Es dar un aliciente más a los turistas para que vengan aquí, disfruten de una de nuestras muchas casas de turismo rural o hoteles que tenemos en nuestro municipio, que disfruten de los excelentes restaurantes que tenemos, bares, etcétera, y que tenemos oferta más que de sobra para hacer montar un fin de semana completo para cualquier persona que decida pasarlo en la sierra, y en este caso concreto en Miraflores de la Sierra.
¿Y llevarse luego un tarrito de miel? ¿De miel de la sierra?
Sí, por supuesto. Aquí tenemos la suerte, como comentábamos, de que tenemos una naturaleza que da todo tipo de productos, y uno de los productos que da es miel. La miel de Miraflores siempre ha sido reconocida en toda la comunidad, y efectivamente nosotros somos productores de miel y tenemos varios apicultores aquí erradicados en nuestro municipio, de los cuales, bueno, pues en los establecimientos de la zona puede adquirir cualquier visitante de miel de Miraflores.
Y que no estáis tan lejos, que efectivamente nosotros nos queríamos montar el fin de semana diciendo, venga, nos vamos el sábado, disfrutamos del día, nos quedamos a dormir, después la visita poetizada el domingo a las 12 de la mañana, pero que si alguien quiere ir en el momentito a pasar el día, disfrutar de la visita, del entorno, de una buena comida, que estáis a 49 kilómetros, que se puede ir y volver en el día.
Sí, es la ventaja que tiene Miraflores, que está lo suficientemente apartado de Madrid para estar en plena naturaleza, pero que en realidad en fin de semana son 40-45 minutos de coche, un poco más si vienes en transporte público, y como tú bien dices, puedes plantearte perfectamente ir y venir en el mismo día, incluso lo que comentábamos antes de venir a pasar un fin de semana y no tener que pagar una madrugada muy pronunciada, porque me puedo quedar en la cama tranquilamente, salir el sábado por la mañana, llegar a la hora de comer y hacer el fin de semana.
Exacto, que son muchas las alternativas, muchas las opciones. Podéis elegir cualquier fin de semana. A nosotros nos ha llamado la atención este, por la visita poetizada. Recordamos, 12 sí. de la mañana. Hay que inscribirse y tenéis toda la información en el 91-844-34-48. Visita que Correcto. Se repetirá también el 21 de agosto y el 4 de septiembre. Con lo cual, también para todos los días, casi.
Para todos los días. Y también quisiera decir que cualquiera persona que estuviese interesada tiene la información también en nuestra página web de turismo, que es turismomiraflores.es, y ahí podéis acceder a toda la información de la visita.
Felipe Pacheco.
Y de todos los recursos del municipio.
Que tenéis, y muchos, y que por eso vamos a ir más de una vez a disfrutar de vosotros durante este veranito y el resto de las estaciones. Concejal de Turismo.
Seguro que no os iréis defraudados.
Va a ser que no. Felipe Pacheco, concejal de Turismo de Miraflores de la Sierra, gracias.
Gracias a vosotros por la llamada. Un saludo, buenos días.
Yo es que cada vez que entra ya por el estudio me asusto. ¿De quién? ¿De ella? ¿De Sonia Lagos?
¿De qué? ¿Por qué, Belén?
Bueno, lo primero porque ahora sonas rara.
He sonado rara. Sí, escucho todo mi eco, no sé.
Estás como con eco, estás en otro lugar del mundo.
En otra dimensión.
En otra dimensión. Para el que no estuviera pendiente, a las 10:10 de la mañana, así recién estrenaditos que estábamos, nos ha venido con lo de que hoy se acaba el fin del mundo. Así que no es. Lo dice ella, que lo ha encontrado en las redes. Acaba de entrar Montse Martínez, nuestra Wiki Montse, en este momento, a ese otro lado del cristal, y se ha quedado como diciendo, y a mí nadie me lo había dicho. Pues sí, Montse Martínez, se acaba el fin del mundo, aunque yo no me lo creo.
Bueno, el día todavía sigue hoy, viernes 29, sigue, entonces no sabemos. Vale.
Y ahora vuelves y tengo esta música de fondo como de Expediente X, como de Fenómeno Paranormal.
Es por otros anuncios, otras actividades en otras partes de Madrid, por ejemplo.
Y no sé a dónde me quieres llevar.
Vale. En diferentes puntos de la capital, Belén, extraños fenómenos ocurren más allá de lo racional. Los zombies invaden las calles, actividades paranormales, extraterrestres quizás. No sabemos si hoy puede ser incluso el fin del mundo. Pero bueno, a prepararse, porque este fin de semana en diferentes puntos de la capital, tú o nuestros oyentes pueden ser testigos de estos terroríficos sucesos. Alerta OVNI en la Sierra de Madrid. La Plaza Mayor de Guadarrama acoge el día de hoy la quinta jornada de parapsicología, comenzando con una conferencia a las 9 de la noche. Seguido de eso, los participantes pueden llegar al aparcamiento del área recreativa en el embalse de La Jarosa para ser parte de la Alerta OVNI. Esta Alerta OVNI son reuniones de aficionados a la ufología, es decir, a los que se encargan de estudiar a los ovnis, ¿verdad? Uh-huh. A los creyentes de eso, con la intención de observar algún fenómeno fuera de lo común en los cielos.
Vale.
Entonces, esta jornada, como formará parte de las fiestas de Guadarrama, a partir de la siguiente semana, es totalmente gratuito.
¿Sí? ¿Vale?
Entonces, comenzando desde hoy, los que están interesados pueden participar en esta alerta OVNI, lo pueden hacer, inscribirse en el mismo ayuntamiento de Guadarrama. El único requisito que se recomienda, Belén, es mucho interés en la parapsicología, ¿verdad?
Vale.
En los fenómenos extraños, ¿verdad? Uh-huh. Y en especial con los avistamientos y sus señales. También es importante solamente anunciar que lleven ropa de abrigo, linternas o telescopios.
Claro, por lo que nos decía además, hace un momentito hablábamos en Miraflores de la Sierra, estamos en este caso en Guadarrama, pero hace mucho fresquito por la noche, así que ropita de abrigo para que no pase nada. Hoy, quinta jornada de parapsicología, y ya sabéis que todo termina después de la conferencia de las 9 de la noche, con esa reunión de alerta OVNI. Todos juntos vamos a mirar al cielo a ver si encontramos algo más que estrellas. ¿Sí?
ahora qué? Bueno, si escuchas, esta es una alerta zombie.
¡Alerta Belén. Zombie!
Esto se encuentra al oeste de la Sierra de Madrid.
¿Al oeste? ¿Dónde?
Al oeste, en el municipio de Chapinería, ah, recordándoles, ¿verdad?
Claro, esto lo contamos
el día miércoles.
Miércoles. Sí. Ahí estás, más memoria que yo
tienes. El día miércoles. Mencionaste, ¿verdad?, que es, para el día de mañana va a estar esta actividad de la gincana, ¿verdad?, la Survival Zona Cero, que uh-huh. se llama la actividad, ¿verdad?, sobre los participantes, juego de participantes y sobrevivientes y zombies. Si el sobreviviente es tocado por uno de los zombies, queda fuera de la competición, más o menos esa es la dinámica del juego. Recordándole que mañana dará toque de queda, ya que comienza a partir de las 10 de la noche, que comienza la actividad. Y también el precio de la inscripción, que es de 5 euros y está disponible para todo público.
Exacto, que os podéis apuntar el mismo día en la oficina de turismo, que si te toca el zombie, que tú te mueres. Pero que
estás infectado.
Pero que puedes conseguir una vida si te tomas una caña, por ejemplo, en un bar. Que esto es lo que tiene más chicha en el asunto. Que además disfrutamos de la gastronomía de Chapinería. Os lo queríamos recordar porque nos pareció muy interesante y sabemos además que está teniendo bastante éxito. Son 5 euritos la entrada. Los peques no pagan además.
Esta
sería
es una época gratuita.
Estás poseída
me
otra
escucho
vez.
Nuevamente. Mi voz es increíble. De fenómenos extraños, ¿verdad? Así que estemos listos para estas actividades.
Sonia Lagos, que tenga buen fin de semana y que el lunes me vuelvas normal y corriente.
Espero que te vuelva a ver el lunes incluso. Sí, sí, espero verte. O mañana.
Por Dios. No volvamos, que me agobio, que no se va a acabar el mundo hoy, que no.
Vale.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Punteros y punteras, este verano en Onda Madrid,
el punto sobre la historia.
¿También robaban los ricos para dárselo a los pobres?
Bueno, no, en realidad robaban los ricos para ponerse morado en tabernas.
Hola, soy Antonio Pérez. Me conoceréis porque soy uno de los malos.
En fin, su majestad, es cierto que con esa mandíbula no cabe usted ni en las monedas.
Pero ¿quién, en su sano juicio, quería ser rey de España?
Buenas tardes. Soy don Álvaro Luis de Osuna y Villadiego de las Altas Torres, marqués del helipuerto.
El sábado y el domingo, de 2 a 2 y media de la tarde, en Onda Madrid.
Pero bueno, tío, ¿cómo te quedas?
Pues topicueto.
www.ondamadrid.es. Didirarara.
Más de uno estará bailando en estos momentos, más de uno que tenga una edad determinada, vamos, que esté en mi quinta o similares. Saturday Night se llamaba esta canción y tenía bailecito. Pero no vamos a bailar, ¿eh? No. Vamos a hablaros de una iniciativa curiosa, muy interesante, que además puede salvar vidas. Os vamos a contar y con nuestra unidad móvil nos vamos a sumar a la campaña SOS Respira. Con ella se intenta evitar el resultado fatal que puede tener tras un atragantamiento cuando podemos estar, bueno, pues en un restaurante, en un bar, en un hotel. Bueno, pues el propio gremio de la hostelería se ha prestado a hacer unos cursos para aplicar las maniobras necesarias al comensal que lo necesite en ese momento en el que de repente estamos sufriendo un atragantamiento y vemos que no podemos respirar. Uno de los espacios de restauración de Platea lo está practicando, se ha sumado a esta campaña, a esta iniciativa, y con nuestra unidad móvil, con María José Francisco y con Pedro Sánchez Noriega, pues nos hemos ido para allá para saber más al respecto. María José, muy buenos días de nuevo.
Buenas, pues efectivamente, yo creo que uno de los iconos en restauración de la ciudad, pues no podía ser otro más que el lugar para nuestra cita, ¿no? Estamos aquí en Platea precisamente porque ellos se han sumado dentro de todos esos más de 3.000 establecimientos que también se han hecho eco de esta campaña de SOS Respira, que así es como la han denominado desde la Fundación MAFRE, precisamente porque se producen cerca de 1.400 atragantamientos, 1.400 personas mueren al año por esta causa. Sí que es verdad que casi todos son leves, pero también es cierto que en ocasiones muy determinadas se puede llegar a una parada respiratoria, esa falta de oxígeno que lleve a lo más dramático, que es la muerte, y de lo que se trata es de evitarlo. Así es que precisamente por eso, Óscar Picazo es coordinador de esta campaña en la Fundación MAFRE. Óscar, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Ese es un poco el argumento de una campaña que decidís poner en marcha hace un mes aproximadamente.
Sí, bueno, la idea de la campaña ya se llevaba gestando pues desde verano del año pasado. Ya llevamos un año desarrollando la campaña en colaboración con la Sociedad de Medicina de Urgencias, con SEMES, y también en colaboración con FACIRE, con la Federación de Cocineros y Reposteros. SEMES pues es la que ha prestado todo el apoyo científico y técnico a la campaña, y FACIRE nos está ayudando pues en toda la difusión, en todo el canal de hostelería y restauración, que es uno de los públicos objetivo de esta campaña.
Claro. Me imagino que, yo no sé cómo surge, pero en un momento determinado habréis detectado que es que justamente en ese momento que está el comensal ante la mesa es cuando se producen más atragantamientos de los que uno de entrada se espera.
Sí, efectivamente. Nosotros la campaña queremos que llegue a toda la población. Esta campaña está dirigida a todo el mundo porque nos puede pasar en cualquier sitio, nos puede pasar en casa, nos puede pasar en el trabajo. Y obviamente uno de los lugares donde más fácilmente puede suceder una circunstancia de este tipo es en un local donde la gente pues está comiendo, ¿no? Muchos de estos atragantamientos se producen pues precisamente pues con alimentos.
Uh-huh. Se han sumado multitud de restaurantes del sector hostelero. Yo no sé si os sorprende, si son más que a lo mejor cuando iniciasteis la campaña el pasado año.
Bien, la campaña realmente, aunque empezamos a desarrollar el año pasado, la hemos lanzado durante el mes de junio. El día 2 hicimos la presentación aquí en Madrid y hemos estado en 6 ciudades españolas, y efectivamente, bueno, pues estamos muy satisfechos de esta primera fase en la que hemos llegado eso, a casi 3.000 locales de hostelería, y la verdad es que la acogida ha sido muy buena. La acogida ha sido muy buena porque realmente esto es algo que suma, esto es algo que hace además que tanto los clientes como los propios locales se sientan más seguros.
¿Estáis en qué fase de la campaña? ¿Hay un momento en el que ya en determinadas ciudades, como a lo mejor es el caso de Madrid, la gente ya ha hecho esos cursos, ya ha recibido la formación y os quedan otras tantas por llevar a cabo a partir de septiembre?
Sí, hemos hecho ya esta primera fase, estas 6 ciudades, y después a partir de septiembre hasta el mes de noviembre vamos a desarrollar una segunda fase en la que llegaremos a otras 12 ciudades. Sí que vamos a repetir en algunas de las que ya hemos estado, porque obviamente no podemos llegar a todo, ojalá pudiéramos llegar a todos los locales, pero no es así. Entonces, bueno, repetiremos algunas de las ciudades en las que ya hemos estado más grandes y vamos a abrir otras nuevas a partir de septiembre.
¿Qué os dice el sector hostelero una vez que ha pasado por el curso, que ha visto lo práctico que es? Bueno, pues también la de casos que esperamos que no ocurran, pero que se ocurren, por lo menos la gente está preparada para ello, y que os dirán, oye, pues es que nos parece una idea estupenda, hemos aprendido mucho con esto.
Sí, efectivamente, como te comentaba anteriormente, la acogida ha sido muy buena por eso, porque raro es el local en el que cuando llegamos con la campaña no nos comentan que ha habido algún incidente, ¿no? Que ha habido algún caso de un atragantamiento leve, ¿no? Que se ha resuelto solo, incluso algún susto un poco más grave en el que han tenido que acudir las emergencias, con lo cual esto es algo, como hemos dicho, relativamente frecuente. Como bien has comentado, más de 1.400 personas pierden la vida cada año en España por obstrucción de la vía aérea, y es que actuar es tan fácil y tan sencillo que es que no saber hacerlo, pues bueno, pues no podemos permitirlo.
Bueno, él dice que es fácil y sencillo, pero eso habría que corroborarlo con Mario Manso, que es uno de los trabajadores de Platea. Muy buenas, Manso.
Hola, buenos días.
Y que además tú te has sometido de manera totalmente voluntaria, a decir, bueno, pues yo a esto seguro que le voy a sacar partido, veo que es práctico y que desde luego trabajando en el sector en el que trabajas y en un sitio referente como es este, ¿cómo no saberlo? ¿Realmente es tan fácil como dice él?
Claro, bueno, yo no lo veo fácil, pero sí es verdad que la formación que te dan y que asistimos todo el equipo de Platea y sobre todo la gente que está en la parte de restaurantes y restauración, pues es muy importante que recibir esta formación. No lo veo fácil, de hecho lo que comentáis antes, pero sí te da una base para tú llamar a emergencias, pero asistir a la persona que ha sufrido el atracamiento y a poder ayudarle en el primer momento, decir, oye, estoy aquí, te voy a dar una ayuda hasta que venga emergencias que vienen enseguida y ya se ponen manos a la obra.
Me imagino que a lo mejor puede que no guste contarlo, pero ¿se ha dado aquí algún caso de estos?
Mira, afortunadamente en Platea Madrid no hemos tenido todavía ningún atracamiento serio grave de tener que llamar a emergencias y que fuera muy grave, pero sí hemos tenido alguna persona que se ha atragantado un poco, que hemos visto que ha empezado con los primeros síntomas, y el equipo al tener esta formación se ha rápidamente asistido a la persona y se ha puesto a su disposición para ayudarle. Afortunadamente se ha pasado, ha sido leve, pero sí hemos tenido casos, porque es verdad que pasan más a menudo de lo que pensamos, ¿eh? Incluso la formación yo asistí como empleado de Platea, pero también me vale para nivel personal, ¿eh? Algún amigo que ves, alguna persona que en algún momento se te ha ido por la otra vía y se ve que lo está pasando mal, y yo antes, por ejemplo, tenía esa seguridad para decir, oye, te echo una mano, y ahora sí que me animo a ir a ver qué pasa, ¿no? Y a poder ayudarle todo lo que pueda.
Mario, que a lo mejor te pongo en una tesitura importante, eso sí, lo hago con él aquí al lado por si te tiene que echar un cable. Decías que lo importante es lo que has aprendido, que lo puedes poner en práctica aquí, lógicamente, que es tu profesión y donde posiblemente pases muchas horas, pero también en un momento dado, en tu vida personal, a un amigo o alguien puedes echar una mano. ¿Qué es la recomendación que tú le darías a aquel que nos está escuchando de lo que tendría que hacer, si nos lo podrías explicar para salir de una situación de este tipo?
Bueno, sí, lo más importante es ver la parte de, o sea, la zona del atragantamiento, si es leve y no ha perdido respiración, o sea, hacerle los primeros síntomas, las primeras valoraciones para saber qué grado tiene de atragantamiento. Y luego lo que te enseñan muy bien es hacer la maniobra, donde tienes que colocar las manos, cómo tienes que poner tu cuerpo, cómo tienes que sujetar a la persona para que no se ahogue, para que no se te caiga, porque a lo mejor sufre el atragantamiento, se queda sin respiración y se cae al suelo, y es peor también la caída. Entonces, la maniobra que te enseñan a hacer, que no recuerdo el nombre ahora, pero sí es...
Heimlich, ¿puede ser? Vale.
Pero es una maniobra que te enseñan muy bien a poner las manos, si es un niño, si es una persona adulta, dónde tienes que poner las manos, los dedos, o sea, es una maniobra... Claro, luego en acción y con los nervios, pues no sé cómo respondería, ¿no? Claro. Pero ahora sí me sabría hacer los pasos perfectamente.
¿Se maniobra entonces? Sí, Óscar, dime.
Sí, no, solamente quería comentar para todos los oyentes, todos los que nos están escuchando, que hemos desarrollado una app para dispositivos móviles que se llama SOS Respira, que es gratuita, la pueden descargar, y ahí pueden ver de forma detallada la secuencia de actuación, todos los pasos, cómo hay que hacerlo con vídeos, está muy explicado, muy facilito, y en 5 minutos cualquier persona puede aprender cómo actuar, no sustituir.
Obviamente. ¿Cuál es el nombre de la aplicación?
SOS Respira.
El mismo de la campaña, ¿no?
Efectivamente.
Vale, que por lo que nos acabas de contar, Mario, deduzco que se trata, cualquiera de los dos que me lo diga, de manera distinta se actúa cuando es un adulto que cuando es un niño.
Bueno, exactamente, yo creo que te lo podría indicar mucho mejor Óscar que yo, pero sí, claro, porque el huesecito del niño es más débil que el de un adulto, la forma de empujarle, o sea, es diferente, claro. Por eso creo que la formación es buena, porque muchas veces por intentar ayudar, a lo mejor vamos a socorrer a un niño y le haces una faena por intentar, o lo que a mí me fascina mucho es el tema de un adulto, ¿no? Como pierde la consciencia, pesa mucho más, tienes que sujetarle, cómo agarrarle, si es una mujer, si es un hombre, es, tiene muchos puntos que tú, claro, por tu día a día no conoces. Yo soy hostelero, pero no soy médico. Entonces, claro, pero sí hay una sensación de querer ayudar que a mí antes me daba miedo, y ahora después de recibir la formación sí me anima mucho más a asistir a una persona en Platea que vea que tiene unos síntomas de atragantamiento. Y luego, además, la formación es muy buena porque practicas con un compañero, practicas con un maniquí, la secuencia. Entonces es muy útil porque además de contarte la teoría, la practicas. Entonces estás preparado para luego animarte a hacer una posible ayuda.
Oye, una cosa, Óscar, ¿se puede hablar a lo mejor de alimentos que tienden más a los atragantamientos? Pues no sé, lo de los niños que tomen salchichas o palomitas de maíz, ¿hay algunos que tienden más a provocarlo?
Sí, efectivamente, todos los alimentos que... Lo que nos dicen los sanitarios es una regla muy sencillita, es que todo aquello que pase por el tubo de un rollo de papel higiénico, por lo que es el cartoncillo del rollo de papel higiénico, no debería darse a niños menores de 3 años. Entonces, es una regla, una forma sencilla de ver, bueno, qué tipo de alimentos no deberíamos darles, ¿no? Por ejemplo, siempre lo que más se habla son los frutos secos. En niños pequeños, menos de 2-3 años, no se deben dar frutos secos, algunos alimentos como taquitos de jamón, ese tipo de, ¿no?, de alimentos relativamente duros, que no se pueden masticar bien y que, bueno, pueden provocar un atragantamiento de una forma más fácil, ¿no? Entonces, siempre tener cuidado y trocear muy bien la comida, sobre todo para los más pequeños o para los mayores, que también tienen más problemas con la masticación y entonces pueden tener más facilidad para sufrir un atragantamiento.
Bueno, pues solo solo faltaba eso, ¿no? Que uno se dé el homenaje un día de decir, pues me voy a comer por ahí o voy a disfrutar de una cena y de pronto te encuentres con una de estas. Bueno, por lo menos si Mario está cerca, sale bien la cosa. Es lo único que nos podemos asegurar.
Vamos a entrar a Platea y buscar a Mario. ¿Dónde está Mario? ¿Dónde está Mario? Que sea mi referente. Para saber eso. Yo que no voy a correr ningún riesgo. Una iniciativa y una campaña muy interesante. SOS Respira. Saber que estamos un poquito más a salvo en caso... ojalá y no suceda de que suframos ese atragantamiento. Nos ha gustado la iniciativa y por eso nos hemos querido sumar a ella. María José Francisco, Unidad Móvil de Onda Madrid, gracias.
A vosotros, hasta
adiós.
Luego.
Se fue buscando el sol en la playa.
Ay, Eva María, y si nos pusiéramos a pasar lista, vamos, nos quedamos, pues lo que va a pasar, vacíos en Madrid, solitos en casa. Porque estamos a 29 de julio, porque lo 1 de agosto es lunes, porque este fin de semana va a haber estampida, todo el mundo se va a ir buscando la playita para refrescarse, y porque, bueno, pues... De alguna manera es verdad que sí, que está haciendo bastante calor últimamente aquí en nuestro Madrid. Montse Martínez, nuestra Wikipedia personal, nuestra Wikimonse particular. Muy buenos días.
Buenos días.
Que estamos teniendo... Yo este año, la verdad, tengo que decirlo, no me estoy quejando mucho del calor, porque a mí me da la sensación de que, comparado con el año pasado que fue horrible, con esa ola de calor inmensa, que no fueron muchas, fue una larga, porque claro, eso no se iba nunca.
Duró prácticamente todo el mes de julio.
Estamos teniendo calor, pero como luego tenemos así un bajoncillo de algunos días, se aguanta, se lleva bien.
Claro, estamos teniendo temperaturas más altas incluso que el año pasado, fíjate. ¿Sí? Pero tenemos la sensación de que es menos caluroso. ¿Por qué? Porque efectivamente dura las olas de calor, las alertas, dos o tres días, y actúa el termostato de la naturaleza, bajan las temperaturas, respiramos unos cuantos días, luego vuelve a subir. ¿Qué ocurrió el mes de julio del año pasado? Que fue prácticamente todo el mes, ininterrumpidamente, de temperaturas con alerta durante el día y temperaturas pues mínimas, en torno a 23-24 grados de mínimas por la noche, de noches tropicales continuadas. Eso agota físicamente.
Sí, es que estábamos todos que nos íbamos cayendo por la calle.
Claro, además, bueno, ya los pronósticos eran que íbamos a tener también un verano más caluroso, pero efectivamente estamos teniendo como un diente de sierra.
Sí.
Sube, baja y tenemos ese respiro, por lo que va a ocurrir también estos días.
Claro, porque estamos ahora mismo, diríamos que creciendo, llevamos una semanita en la que cada día tenemos uno gradito más. Oye, y es verdad que pasear, pasear no por salir a dar un paseo, porque es que tienes que andar para llegar a tu trabajo, porque tienes que ir a comprar algo, porque te tienes que mover, en definitiva, hasta las 6, las 7 y las 8 de la tarde, se hace duro, ¿eh?
Pues sí, fíjate que además anoche a las 11 de la noche en Madrid teníamos 30 grados.
¿30 grados a las 11 de la noche?
Claro, pensemos que eso, a ver, mucho calor. Claro, en el centro, ¿por qué? Porque tenemos todo el asfalto, todos los edificios, todas las aceras recalentadas, todos los coches. Son fuentes de calor aparcados ahí en la calle y todos los aires acondicionados funcionando al máximo rendimiento, expulsando calor de dentro de las casas. Eso hace que en las zonas metropolitanas tengamos estas temperaturas a las 11 de la noche, 30 grados. Y claro, no bajamos de los 24, 25... Esta noche no hemos bajado los 25 grados en la capital.
Ya.
Esto pensemos que son las temperaturas máximas que tenemos en la primavera, que estamos tan a gusto. La temperatura de confort para el cuerpo humano son 23 grados.
Esa es la temperatura de confort.
La que llamamos temperatura de confort. Por eso, en las normativas, a la hora de poner el aire acondicionado, la calefacción, se marcan esos 23, 24 grados, ni más ni menos. Porque esa es la temperatura de confort de nuestro organismo, en pues la cual estamos a gusto.
Que no hacen mucho caso a esa normativa, ¿eh? Porque es que hay veces que entras a un centro comercial, por ejemplo, y vamos, yo no me pongo el abrigo porque no lo llevo.
Y entras
en
la nevera.
¿Qué frío hace?
Claro, parece que estás a 18 grados como dentro de la nevera, ¿no? Pues esa sería la normativa, marca eso, ¿eh? Otra cosa es que a veces los sistemas de climatización a lo mejor son más antiguos y no están preparados para mantener esas temperaturas para que el termostato lo vaya manteniendo en grandes superficies y ocurre eso. Pero en las nuevas instalaciones, por normativa, hay que mantener esa temperatura, que es la temperatura de confort, no necesitamos ni más ni menos.
23 graditos.
23, 24, esa es nuestra temperatura. Pero fijaros que ya por la noche, esta madrugada, no hemos bajado de los 25 en la capital. Uh-huh. Y en el sur, ni te cuento también. ¿Eso qué significa? Que la temperatura de confort no la tenemos desde hace días en ningún momento del día en la calle. Sí. Ni por el día, ni por la noche, uh-huh, ni por la madrugada. Cuando nos metemos en casa con el aire acondicionado, sí, pero salir a la calle nos pega eso que tenemos, bofetón de calor, ¿no? Sí. Pues eso es lo que estamos teniendo. Fijaros que las alertas de temperaturas máximas, por ejemplo, hoy tenemos alerta, mañana también en la Comunidad de Madrid, por temperaturas altas, la amarilla, la más baja, la ponen a partir de 34 grados de máxima. Pero ¿qué ocurre? 34 grados es porque es entre 34 y 36, que ya empieza a estar justo rozando la temperatura del cuerpo humano.
Sí.
Es decir, cuando empieza a ser peligroso, y por uh-huh, eso saltan las alertas, es cuando el aire que nos rodea está próximo a la temperatura del cuerpo.
E incluso lo supera.
Claro, y cuando lo supera es como una fiebre inducida. Es decir, cuando tenemos el aire a nuestro alrededor a 40 grados, claro, acordaros de la física del cole, ¿no? Que los cuerpos tienden a igualar su temperatura, uh-huh, con lo cual nuestro cuerpo tiende a subir la temperatura a los 40 grados que tiene alrededor.
Madre.
Y tiene que hacer un esfuerzo para mantenerla a 37, porque si no, o sea, estamos obligados a evitar una fiebre inducida por el aire. Por eso nuestro organismo hace un esfuerzo, nuestro corazón, todo nuestro sistema circulatorio hace un esfuerzo por ventilar, sudamos para, uh-huh, para bajar la temperatura, sí, ¿no? Y hace un esfuerzo adicional. Por eso a la larga estamos tan agotados. Por ese esfuerzo adicional que hacemos continuamente durante tantas horas, durante tantos días, para mantener nuestro organismo con 37 grados. Mm. Ahí saltan todas las alertas. Por ejemplo, tenemos hoy en la zona de la sierra, tenemos alerta por temperatura máxima de 34 grados.
En la sierra, cuidado.
Hoy, uh-huh, esta tarde, imagínate. En la zona metropolitana tenemos 39 grados de máxima. Alerta a partir de 37-38, que es también amarilla, pero ya rozando la naranja en todo lo que es el corredor de Henares, el sur, Las Vegas, a 40 grados vamos a llegar hoy en esa zona. Por ejemplo, en Alcalá de Henares, en Aranjuez, y mínimas de 23-24 en esa zona, pero en el área metropolitana, en la capital, no vamos a bajar de los 24-25 grados, igual que la noche anterior. Vale. Mañana, más de lo mismo. Seguimos. En la zona de la sierra se desactiva la temperatura, la alerta por temperaturas altas diurnas. Vamos a rozar los 33, baja como un gradito, uh-huh, con lo cual pero estaremos rozando esa alerta.
Sí.
Pero seguimos con alerta en la capital, porque mañana volveremos a alcanzar los 39 grados al mediodía en la zona del centro y en el sur los 39-40. Y mínimas igual, 24, 23, o sea, noches toleranas, como decimos vulgarmente.
Como suele decir esto... Mañana,
alerta.
Sábado, ¿el domingo seguimos creciendo o bajamos?
Respiramos,
vale.
El domingo respiramos. Señores. Todo esto es que además estamos llegando viento del sur cálido y tenemos muchas horas de radiación solar continua. Y un anticiclón aquí, vamos, que estamos escudados, pertrechados, contra toda borrasca y todo frente. ¿Qué ocurre? Que el domingo vamos a tener en viento, cambia la dirección del viento, bajarán un poquito las temperaturas. Vamos a ver, máximas en la capital de 34 grados para hacer una fiesta. Quiero
bien,
decir, 5
sí,
grados menos que de 39 a 34.
Que estaremos a 31 de julio, señores, que también estamos en época.
Claro, claro. Pero ya algo más normal y ya se desactiva la alerta, ¿vale? Y seguiremos con sol. Eso sí, quizás por la tarde en la zona de la sierra veamos algunas nubecitas, pero en el caso de dejar algún chubasco será nada. Para ensuciar los cristales.
No, por favor, después de lavar el coche, que no me vuelva a caer nada.
Pues soy en la zona de la sierra y que yo pienso que hasta se va a agradecer.
Ah, bueno, entonces yo a la sierra no me voy a
pero
acercar.
Vamos, riesgo
pequeño. Va a estar limpio. Oye, y el lunes empezamos mes de agosto. En principio el mes de agosto lo vamos a empezar como hemos acabado julio, ¿no?
Pues mira, este vaivén pues acaba, baja ahora las temperaturas. El lunes se mantendrán más o menos, pero va a subir un poquito más. A partir del lunes empezamos el ascenso de las temperaturas. El lunes, por ejemplo, en Madrid, en la capital, 36 grados. El martes, 37. El miércoles, 38.
Puedes ir parando cuando quieras.
Hasta ahí puedo leer. Ahí me callo.
Bueno, oye, no está mal. Dejaron el miércoles 38.
Con sol, ¿eh? Yo esto con sol, esto con sol.
Casi que prefiero que lo dejes y efectivamente que nos demos el chapuzón, que es un poco lo que nos va a tocar a los que nos toca quedarnos en Madrid.
Claro, ahora fíjate,
muchos.
Si vais a la piscina, cuidadito. Bueno, y por la calle,
bueno,
porque tenemos...
protección a tope, ¿no?
Índice de radiación ultravioleta 10. Eso significa el extremo ya es 11. O sea, estamos rozando... Podemos tomar el sol sin riesgo de quemaduras y sin protección, las pieles sensibles y los niños, 10 minutos. Y las pieles más bronceadas, 15. Así que a ponerse protección, sí. Porque tenemos un año especialmente muy alto de radiación ultravioleta.
Hay que tener cuidado. Mira, yo he descubierto la protección solar en lugar de en crema, en spray. Y me viene muy bien porque es muy cómodo. Antes de salir de casa, ni me echo por todo el brazo. Y dejo un poquito que se seque, me pongo la ropa y tiramos para adelante.
Pues eso tengo que probar yo también, ¿ves?
Que te vas de vacaciones, Monse Martínez.
Bueno, me voy de vacaciones. Me quedo por Madrid, pero de vacaciones.
Bueno.
Que también está bien, ¿eh?
Pero te vamos a echar de menos porque no vas a estar aquí durante el mes de agosto.
Bueno, pero volveré.
Hombre, en septiembre. Pasamos lista.
Me pongo las gafas de sol.
Y la Pamela.
Volveré.
¿Qué, a ti te quedan y las Pamelas?
Y la Pamela.
No sé, me da a mí la sensación.
Hoy sí, chica.
Una Pamela. Sensación.
Estupendo, Pamela también.
Disfruta.
Gracias,
luego.
Igualmente.
Que nos vamos momentáneamente, ¿eh? Que el lunes nosotros volvemos como unos campeones. Programa de verano a las 10 de la mañana.